Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Urdangarín vuelve a declarar esta mañana ante el juez Castro, el juez del caso Nos, en un día en el que ha vuelto el frío, un día en el que muchas zonas de la mitad norte peninsular, en el nordeste de Andalucía y también en Baleares, va a nevar. Vuelve a declarar Urdangarín justo un año después ante el magistrado Castro, aunque las circunstancias han cambiado. En esta ocasión no le ha acompañado a Palma de Mallorca a su mujer, la infanta Cristina. Zarzuela no participa en el servicio de seguridad que va a proteger a Urdangarín. Y además, la calle que el ayuntamiento había dedicado al duque de Palma ahora se llama La Rambla. Desde el pasado 26 de enero, Urdangarín no está en la web de Zarzuela. Diego Torres, el socio de Urdangarín, declaró el pasado sábado que Urdangarín se resistía a dedicarse a otras actividades porque no quería ser un florero. Esto es lo que decía Urdangarín una vez que la Casa Real le aconsejó dejar las labores de consultoría que llevaba a cabo en el Instituto NOS. A partir de las 9:30, Urdangarín, como decimos, de nuevo ante el juez Castro. Mae Municio.
Alrededor de 200 policías velarán por la seguridad de Iñaki Urdangarín en Palma, quien declarará en los juzgados de Vía Alemania a partir de las 9:30. Hay mucha expectación fuera de los juzgados. Se espera que muchos respondan a la llamada de varios colectivos para recibir a Urdangarín con gritos y abucheos. Además, hay acreditados 200 periodistas de ámbito nacional e internacional. Y los que no están acreditados quedan fuera del recinto, algunos incluso en los balcones que dan a la puerta trasera de los juzgados. Y es que Urdangarín tendrá que repetir el paseillo desde la entrada principal a la puerta. Se espera un interrogatorio centrado en lo económico al frente del Instituto NOS sobre los 3 delitos fiscales que se le imputan y los movimientos de sus cuentas en el extranjero.
Como les recordábamos, en los últimos meses la Casa Real ha ido apartando a Urdangarín. Este distanciamiento se ha incrementado especialmente desde finales de 2011. Elsa González.
La conducta de Urdangarín empezó siendo definida como poco ejemplar por parte de la Casa del Rey. Desapareció de los actos oficiales y salió de la web de la Casa Real. Poco a poco ha sido apartado del entorno de la jefatura del Estado. Solo le retiene el conducto familiar, la visita inesperada al rey tras su operación de cadera, por ejemplo. Paulatinamente se han ido marcando distancias y lejos queda cualquier imagen del duque consorte de Palma con don Juan Carlos o el príncipe de Asturias. Hoy además ni siquiera dormido en Maribén, tampoco le acompaña a su esposa y ya no tiene ninguna vinculación con su antigua empresa, Telefónica. Para Iñaki Urdangarín serán más duros esos 30 metros de entrada a la sede judicial, a pie, ya confirmado y sin el control de ningún responsable de la seguridad de Zarzuela. Hace un año, la sociedad española sufrió el primer shock. Ahora conocemos las intenciones de su socio y la imprudencia para dirigirse a él por correo electrónico, como a la princesa Corina y especialmente al secretario de las Infantas, García Revenga. Tras la declaración del yerno del rey y de Revenga, también imputado, se derivará el futuro de la infanta Cristina y el del conde de Fontao, Romero, el hombre del rey que supuestamente debía frenar los negocios erróneos de Urdangarín y que aparentemente no lo consiguió.
La declaración de Urdangarín esta mañana se produce después de que ayer Zarzuela desmintiese que el rey se está planteando la posibilidad de abdicar tal y como aseguraban algunos medios de comunicación. Salía así el paso de esas informaciones a Zarzuela y desde el gobierno la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María defendía el papel que tiene el rey para nuestra democracia. Lo hacía tras el Consejo de Ministros. María Dabandi.
El gobierno destacaba la figura y la labor del rey don Juan Carlos y su continuo esfuerzo para consolidar la democracia y las instituciones. Soraya Sáez de Santa María subrayaba además que el monarca sigue trabajando a favor de la búsqueda de consensos y de que el país vaya mejor.
Y es la estabilidad política que a lo largo de todos estos años la Casa Real, especialmente su majestad el rey, ha prestado a España y le viene prestando en una tarea que, sin perjuicio de los avatares que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, ha sido y está siendo muy esforzada.
La corrupción y el caso Bárcenas volvían a planear también sobre la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta eludía hablar del extesorero de su partido, pero insistía en que la voluntad del Ejecutivo para luchar contra esa lacra se demostrará con medidas concretas, medidas que darán más instrumentos al Tribunal de Cuentas, a jueces, fiscales y policías, para que se castigue con dureza, lo que es una excepción dentro de la clase política, decía.
Urdangarín declara a partir de las 9:30 de la mañana y está previsto que a la 1 de la tarde declare Carlos García Revenga el secretario de las Infantas. El socio de Urdangarín, Diego Torres, ha asegurado que Revenga estaba al tanto de todo lo que sucedía en el Instituto NOS. Pero atención, porque hoy el diario La Razón revela que Diego Torres no pudo aportar prueba alguna para imputar a la infanta. El juez Castro, según cuenta el diario La Razón, le pidió a Torres y a su mujer pruebas para aportar a la infanta, para imputar, queremos decir, a la infanta Cristina, y no pudieron aportar esas pruebas. Declaración de Urdangarín y de Carlos García Revenga ante el juez Castro, después de que ayer el Instituto Elcano hiciera público un informe en el que se apunta que los españoles vemos en la corrupción política el problema más grave para la imagen de España en el exterior. De hecho, según este informe, los españoles creemos que el nivel de corrupción en España es mayor que en Marruecos, en China o en Grecia. Sefi García.
Nos consideramos los más corruptos del mundo, por encima de países como Marruecos o China. Es la percepción de los ciudadanos, contraria a los indicadores internacionales que nos sitúan un poco más abajo en ese vergonzoso ranking. Y es la corrupción, según el 52% de los encuestados, lo que deteriora nuestra imagen en el exterior, muy por encima de los efectos de la crisis o de los conflictos sociales. Un dato para la reflexión, según Javier Noya, investigador principal de la imagen de España en el exterior.
Hay un peso muy importante de este problema de la corrupción en la opinión pública española, que está haciendo que nuble la visión sobre otras cuestiones que perjudican quizás a la imagen de España, ¿no? Se ha instalado entonces la corrupción, una de las cuestiones que según ellos deteriora más la imagen de España en el exterior.
Casi el 90% de los españoles cree que la imagen exterior de España no ha mejorado. Además, el estudio revela que vemos muy lejos el final de la crisis, lo situamos en 2015-2016. Y otro dato para la desesperanza: uno de cada dos ciudadanos menores de 45 años está dispuesto a emigrar para buscar trabajo. La cifra sube al 80% entre los estudiantes universitarios.
Este informe del Instituto Elcano demuestra claramente que hay algo que está sacado de quicio, porque no es normal que los españoles pensemos que nuestro país es más corrupto que China o que Marruecos. China es un país basado en la corrupción. El comunismo de mercado que rige en ese país precisamente se sustenta en miles de funcionarios corruptos. Marruecos es un sistema en el que la democracia no es plena y en el que se incumplen permanentemente las reglas de un Estado de Derecho que está todavía por desarrollar. El que los españoles pensemos que estamos peor que estos países quiere decir que algo no funciona. A lo mejor es que hay un efecto mediático exagerado. A lo mejor es que la obsesión de ciertos medios de comunicación por hablar, por resaltar la corrupción permanentemente, ha hecho que los españoles hayamos caído en una trampa. Y pensemos que este es un país en el que en realidad la corrupción nos domina. Es absolutamente inadecuado que la opinión pública española piense que estamos peor que China y que Marruecos. Como decimos, probablemente en esto tiene mucho que ver lo que cuentan y cómo lo cuentan algunos medios de comunicación. Porque, claro, hay que vender periódicos, hay que conseguir audiencia en ciertos medios televisivos, y eso probablemente está provocando un efecto que deforma la realidad. Que hay corrupción, está claro.
pero que lleguemos a pensar que estamos peor que China y que Marruecos, quiere decir que algo no funciona, que se están exagerando las cosas. Y ayer desde Bruselas nos llegaba una noticia mala y una noticia buena. Vamos a empezar con la mala. La mala es que Europa mantiene unas previsiones muy negativas para nuestra economía durante este año. Bruselas dice que el PIB va a descender este año un 1,4% y que el paro va a llegar al 27%. Hay que tener en cuenta que la previsión del gobierno habla de un descenso del PIB solo del 0,5%. Esta es la noticia mala, la de las previsiones económicas. La recuperación a partir de 2014, según Bruselas. Y la noticia buena es que la Comisión Europea nos va a dar un plazo suplementario para reducir el déficit público. Miguel Sánchez, Bruselas.
Si esas previsiones se cumplen, la economía española no empezará a crecer hasta el primer trimestre de 2014. Nuestra tasa de paro rozará este año el 27% y la deuda habrá superado el 100% del PIB el año que viene. Bruselas empeora también las previsiones de déficit para nuestro país, aunque deja la puerta abierta a darnos más margen para alcanzar ese 3% que habíamos pactado para el año que viene. Eso sí, el comisario económico, Olli Rehn, advierte de que será imperativo hacer más reformas.
Es absolutamente imperativo proseguir con las reformas para que los ajustes económicos puedan impulsar el crecimiento y los puestos de trabajo que contribuirían a aliviar las finanzas públicas.
Pero ojo, porque esas previsiones también reflejan la otra cara de la moneda, los pilares que pueden servir para nuestra recuperación. Bruselas espera que cada vez nos cueste menos financiarnos en los mercados. Mejora la inversión en bienes de equipo para este año, mejora la productividad respecto a otoño, se reducen los costes laborales y, por consecuencia, nuestras exportaciones crecerán porcentualmente tanto como las alemanas.
Atención, porque estas declaraciones de Olli Rehn hay que traducirlas. El comisario de Asuntos Económicos no dice que nos hayan dado ya el plazo para que se reduzca menos el déficit, pero en realidad la cosa está hecha. Esas declaraciones de Olli Rehn significan que el déficit para 2014 no tiene que llegar al 3%, lo cual sería un suicidio económico. Se nos deja que reduzcamos el déficit o en 2015 o en 2016, y eso se tiene que concretar. Eso es un importante alivio, porque supone que no nos van a apretar más las tuercas. Hay que tener en cuenta que la previsión para el año que viene es que vamos a tener un déficit del 7,2%. Si nos hubieran exigido reducir el déficit, cumplir el pacto de estabilidad el año que viene al 3%, pues hubiera sido una locura. El gobierno ayer reaccionó a estas declaraciones de Olli Rehn asegurando que las previsiones negativas son solo previsiones y que el gobierno está ya trabajando seriamente para poner en marcha nuevas reformas que no nuevos ajustes. Paloma Estrada.
Las previsiones son solo previsiones, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, y es que hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a ajustes se refiere. No obstante, Soraya Sáenz de Santamaría asegura que España está comprometida con el déficit y de ahí estas medidas.
Lo que ha hecho el presidente es marcarnos una tarea de agilización de esas reformas que nos hemos comprometido como consecuencia de los procedimientos que tenemos en la Unión Europea y que queremos poner en marcha cuanto antes.
El Gobierno ha hecho evidente ese compromiso precisamente con las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. Entre ellas destacan los incentivos para la contratación de jóvenes o la tarifa plana de 50 euros para emprendedores menores de 30 años durante los 6 primeros meses, compatible además con la prestación por desempleo.
Y la otra, Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, aseguraba ayer que las cifras de Bruselas demuestran que Rajoy mintió en el debate del Estado de la Nación. Mecane Fernández.
La portavoz del PSOE ha acusado a Mariano Rajoy de mentir durante el debate del Estado de la Nación. Soraya Rodríguez ha dicho que tras conocer el informe de la Comisión Europea sobre España, queda claro que el presidente del Gobierno falseó esos datos porque él ya los conocía con anterioridad.
El presidente del Gobierno entró en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles por la mañana conociendo todas estas cifras cifras que no solamente no ocultó en su discurso, sino que falseó. Solo hay dos opciones, o es un incapaz o es un mentiroso.
Soraya se ha referido también al caso Bárcenas, del que ha dicho que Rajoy conoce todo y que está siempre a la espera de los pasos que da el tesorero del PP. A esto se ha referido el portavoz en el Congreso del Grupo Popular, Alfonso Alonso, quien ha afirmado que quieren terminar con la corrupción endureciendo las penas.
La corrupción es repugnante y lo que tenemos que hacer es cambiar las cosas. Hay que mejorar los controles, hay que elevar el nivel de exigencia ética en España y eso se tiene que hacer con acuerdos entre los políticos, se tiene que hacer con leyes, se tiene que hacer desde el trabajo el Parlamento.
Con estas medidas presentadas, el PP confía poder cambiar el futuro económico del país.
Pues ya han visto que Soraya Rodríguez dice que Mariano Rajoy mintió en el debate del Estado de la Nación. Lo mejor que puede hacer el PSOE es olvidarse cuanto antes del debate del Estado de la Nación. Porque con el papelón que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese debate, lo mejor es pasar página. Hoy, el CIS va a publicar datos de una encuesta sobre quién creen los españoles que ganó ese debate. No hay que esperar al CIS para saber que el debate fue un desastre para Alfredo Pérez Rubalcaba. La verdad es que el PSOE, a pesar de que la situación es muy difícil para el gobierno, el PSOE no consigue levantar cabeza. Y después de lo sucedido esta semana, después de el tipo de intervención que tuvo Alfredo Pérez Rubalcaba durante el debate del Estado de la Nación, después de que hablase bloqueado porque Pera Navarro minutos antes había pedido la dedicación del rey, el PSOE debería de plantearse cómo hacer oposición. Los votantes socialistas no se merecen esta forma de hacer oposición que está haciendo el Partido Socialista. Hoy, como les decimos, vamos a conocer esa encuesta del CIS que refleja cuál es la opinión de los españoles sobre el debate del Estado de la Nación. Mejor es que en el PSOE se olviden cuanto antes del papel que hizo Rubalcaba. Las reformas de las que hablaba el gobierno ayer son 50 medidas que se aprobaron en el Consejo de Ministros y que incluyen incentivos para la contratación temporal de jóvenes y también incentivos para el emprendimiento. Luego, a partir de las 7, vamos a analizar con detalle qué valoración se puede hacer, sobre todo de una tarifa plana que han creado para la cotización a la Seguridad Social de aquellos jóvenes que se apuesten claramente por emprender y quieran ser autónomos. 6 y 17, 5 y 17 en las Islas Canarias. Les contamos más cosas ahora. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Ignacio Fernández Toso ha sido reelegido secretario general de Comisiones Obreras en el 10º Congreso Federal del sindicato. Toso ha recibido el apoyo del 85% de los delegados y ha apelado a la transparencia.
El Ministerio de Justicia da marcha atrás y anuncia que rebajará hasta un 80% las tasas variables aplicadas a los pleitos, eliminará las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y reducirá las tarifas en procesos por multas de tráfico.
Miguel Montes Neiro, que fue hasta su indulto el preso común más antiguo de España, ha sido puesto en libertad con cargos por un delito de receptación. Había sido detenido tras declarar en un juzgado de Marbella por su supuesta implicación en un robo de joyas.
La Cámara de Diputados de México ha creado un grupo especial de trabajo para seguir las investigaciones sobre las 6 españolas violadas en Acapulco el pasado 4 de febrero. La nueva comisión legislativa se reunirá con el gobernador del estado de Guerrero con el objetivo de solicitar la ampliación de estas investigaciones.
En Italia, jornada de reflexión donde los últimos sondeos dan como ganador al centro izquierdista Pierre Bersan. El antisistema Beppe Grillo pasaría a ser la segunda fuerza más votada y Berlusconi no ha podido celebrar su último acto por una fuerte conjuntivitis. Hay un 30% de indecisos en estas elecciones que comenzarán este domingo.
La agencia Moody's ha rebajado la nota de AAA a la deuda de Gran Bretaña debido al empeoramiento de las perspectivas de crecimiento, las complicaciones en la consolidación fiscal y los efectos que la elevada deuda pública tiene en el balance global.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se han comprometido a tomar medidas enérgicas contra las acciones instalaciones nucleares de Corea del Norte. Además, Obama y Abe han pactado incrementar la cooperación económica bilateral y a seguir evaluando el posible ingreso de Japón en acuerdos comerciales.
Estados Unidos ha desplegado varios drones en Níger en apoyo a las fuerzas francesas en Mali para realizar vuelos de vigilancia por encima de la zona de conflicto. Los aviones no tripulados están desplegados en una base de Niamey, donde hay un centenar de miembros del ejército del aire estadounidense.
La coalición de la oposición siria ha anunciado que suspende su participación en la próxima reunión de los amigos del pueblo sirio que se debía celebrar el próximo mes de marzo. La decisión llega como protesta contra el silencio internacional contra los crímenes cometidos contra el pueblo sirio.
Atención a la ola de frío que entró ayer viernes en la península. En la zona norte tenemos previsión de nevadas y en el resto frío, mucho frío. Rubén Uría, cuéntanos.
Mucho frío, Fernando, sí, porque va a ser un sábado pasado por agua en la mayor parte de España. En Cataluña y Baleares se registrarán chubascos débiles, ocasionalmente con tormenta. En el resto de la península, día muy nuboso con chubascos más probables en el interior del este peninsular. Ojo también a lluvias débiles en Canarias y a nevadas con cotas bajas en la península y Baleares. El termómetro apunta que las máximas se van a registrar en Cádiz, donde tendrán una temperatura de 17 grados, y las mínimas se vivirán en Cuenca, con apenas 3 grados centígrados y con una sensación térmica de intenso frío.
Hacemos una pausa para darles algunos consejos publicitarios y volvemos enseguida.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 13, 41, 46 y 49. Soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Hija, tú gorda no estás. Lo que tienes es solo tripa.
¿Quieres quitarte esa tripita? Pues toma Don Regulo. Sí, Don Regulo vientre plano. Te tomas un sobre de Don Regulo todos los días y adiós esa barriguita. Don Regulo vientre plano, en tu farmacia.
Una cita con la historia.
Vívela en COPE
y en COPE.es.
Iván Silvestre Mateo Luca presa.
Este domingo a las 12 del mediodía, último ángelus público de Benedicto XVI.
Cristina López Lichtin y la experiencia de COPE para aportarte todas las claves.
Miles de personas asisten hasta ahora al rezo del ángelus.
Con Ángel Rubio y Paloma García Ovejero desde la Plaza de San Pedro.
Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Te contamos la noticia mientras sucede.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros aprobó ayer medidas para incrementar la competencia en el sector de los hidrocarburos. Una cuestión decisiva para nuestro bolsillo. La Comisión Nacional de la Competencia se quejó a principios de febrero de que el gobierno no hubiese llevado a cabo ninguna de las 23 medidas que este organismo recomendó en un informe en octubre para aumentar la competencia en el sector de los carburantes. Ya saben que esto de las petroleras tiene mucha gracia, porque cuando tendrían que estar compitiendo para que la gasolina fuera más barata, en realidad todo indica que hay una concertación para fijar los precios. La gasolina solo sube a principios de semana y después vuelve a subir. Gasolina que está ya por encima del euro y medio. Joaquín Vilmanos.
El ministro Soria llevaba tiempo anunciando medidas para aumentar la competencia en el sector para intentar frenar el alza de los precios, y ya están por escrito. El Boletín Oficial del Estado publica este sábado cambios que reducirán los trámites para abrir estaciones de servicio en centros comerciales y polígonos industriales, que favorecerá la entrada de nuevos operadores, aunque quizá la más llamativa es esta iniciativa que adelantaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Se prohíben las recomendaciones de precios de venta al público, lo cual podrá agilizar la competencia intramarca.
Las petroleras no podrán imponer los precios a las gasolineras. Habrá, además, nuevos límites a la duración de los contratos de abanderamiento entre operadores y empresarios del sector. Pasan a un año prorrogable otros tres.
Fernández Toso fue reelegido anoche secretario general de Comisiones Obreras para un nuevo mandato de 4 años. Hoy será proclamado. María García.
Ignacio Fernández Toso ha hecho autocrítica durante este 10º Congreso Federal. Ha apelado a la transparencia, reconociendo que la organización ha tenido mala reputación por su presencia en el Consejo de Administración de las empresas. Por ello, Fernández Toso plantea:
yo no sé si merece la pena, teniendo en cuenta la experiencia, mantener invariable nuestra posición de presencia en los consejos de administración de las empresas.
Pide Toso reflexión en un momento complicado, porque lo importante es mejorar la imagen que la gente tiene de ellos.
Ayer terminó la primera semana de huelga de Iberia. En total, de lunes a viernes, se cancelaron casi 1.300 vuelos en Iberia, Iberia Express, Air Nostrum y Vueling. No hay avance en las negociaciones. Carmela Valle.
No han empezado aún las reuniones con el mediador, pero la mera entrada en el rompecabezas de Iberia de Gregorio Tudela no ha supuesto ni la desconvocatoria de la huelga que ha provocado esta semana la cancelación de más de 1.200 vuelos, ni la retirada o paralización del plazo de negociación del expediente de regulación de empleo que expira el próximo 14 de marzo. Tanto la dirección de Iberia como los trabajadores dicen confiar en su labor, pero los sindicatos tampoco esconden que si no hay avances en los próximos días, las cosas irán a peor. Manuel Atienza es del sector aéreo de UGT.
Lo que sí está claro es que habría más jornadas de huelga. Yo no sé si la Semana Santa será una semana de paréntesis igual que hemos hecho ahora o no, eso es una cuestión a debatir. Pero lo que está claro es que desde el mismo día 4, que ya están convocadas, las huelgas se harían con más intensidad, seguro.
Desde la T4 los trabajadores se trasladarán esta tarde la protesta a la madrileña Plaza de Colón. También esta semana IAG, el holding que agrupa Iberia y British Airways, celebra un consejo en el que podrían darse a conocer las pérdidas totales de la compañía en 2012 y también previsiblemente las acumuladas por la huelga, que continuará en marzo entre los próximos 4 y 8 y de nuevo entre el 18 y el 22.
Y la defensa del Ayuntamiento de Madrid en el caso Madrid Arena va a recurrir en apelación el auto del juez Eduardo López Palop, que justifica la imputación de varios altos cargos municipales por el fallo clamoroso en las medidas de seguridad más elementales que se detectaron en el recinto. Jennifer Santos.
El juez Eduardo López Palop ha acordado mantener la imputación de la cúpula de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid. Según fuentes jurídicas consultadas por la cadena COPE, el Ayuntamiento de la capital va a presentar un recurso de apelación al auto del juez. En este auto, el magistrado del caso Madrid Arena sostiene que los ahora imputados estarán sin duda deseosos de explicar si era cierta la cantidad de efectivos desplegados. Palop dice que aparentemente se produjo un fallo clamoroso en las medidas de seguridad más elementales. De momento, Ana Botella no va a cesar ni a Emilio Monteagudo, ni a Fátima Núñez, ni a Alfonso del Álamo de sus actuales cargos.
La bolsa cerró ayer con ganancias, más de un 2% se anotó el IBEX 35 al cierre. Fernando Mañeco.
Las bolsas han operado con mucha inestabilidad en estas últimas sesiones. En general, el sentimiento del mercado no ha sido positivo, aunque ha habido muchos altibajos. Ha crecido el nerviosismo de los inversores según se acercaban las elecciones en Italia. La bolsa de Milán, de hecho, ha vivido algunas sesiones muy bajistas en los últimos días. Preocupa la posibilidad de que no se pueda formar un gobierno fuerte en Italia que tome nuevas medidas de ajuste. Pesa también el temor a que la Reserva Federal de Estados Unidos comience pronto a retirar sus medidas para reactivar la economía. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo de España se ha movido alrededor de los 360 puntos básicos. El mercado ha cotizado positivamente las estimaciones de déficit que adelantó el presidente Rajoy en el debate sobre el Estado de la Nación. El déficit cerró 2012 por debajo del 7%. Se habría reducido en 21.000 millones de euros. En general, los mercados han digerido bien la batería de previsiones que ha lanzado la Comisión Europea, aunque no son nada halagüeñas. La economía de la zona euro se contraerá en 2013 por segundo año consecutivo. Además, aumentará el paro y crecerá el déficit. Pero los mercados se han fijado en el lado positivo. La Comisión Europea ha dejado la puerta abierta a que España pueda contar con más tiempo para alcanzar los objetivos de déficit.
Y por aquí está José Luis Restán, ya que primero nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa, luego analizaremos con él la actualidad socio-religiosa. Ya saben que mañana es el último Ángelus de Benedicto XVI. Vamos primero con la línea editorial. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Comenzamos la semana con la noticia de que más de 9 millones de personas asignan a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, 1 millón más de las que lo hacían hace 6 años. Es cierto que este año se ha producido un leve descenso porque la Iglesia no es ajena a la realidad social que estamos atravesando. Ahora tiene por delante el reto de hacer más con menos recursos. Gracias a la generosidad de millones de personas en todo el mundo, la Iglesia sigue haciendo mucho por tantos que todavía necesitan tanto. La semana ha estado marcada por el debate del Estado de la Nación. La superioridad argumental de Rajoy ha acabado con los pronósticos derrotistas sobre la incapacidad del presidente de orientar adecuadamente la salida de la crisis. El debate ha puesto también en evidencia la necesidad de que el PSOE cambie de forma de ejercer la oposición y abandone el maximalismo y la demagogia emotivista. La tentación que debe evitar Rajoy es la autocomplacencia. La prioridad de la reactivación económica debe estar acompañada por un ejercicio de regeneración de la vida política y social que requiere decisiones en el campo de la educación y del apoyo a la familia. Y ya faltan pocos días para que la sede de Pedro quede vacante y se ponga en marcha el procedimiento para la elección de un nuevo papa. Un acontecimiento que el mundo mira con asombro y sobre el que no pocos tienden a fabular, a veces hasta límites grotescos. Benedicto XVI ha insistido sobre cómo el Espíritu Santo actúa incluso en medio de las debilidades y mezquindades de los hombres. Este es el misterio de la Iglesia fundada sobre el pilar de San Pedro. Dios ha querido actuar por medio de los hombres, sin anular su libertad, pero sin dejar nunca abandonada la Iglesia, a la que Cristo ha prometido acompañar hasta el final de los tiempos. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan información. Dentro de 3 horas, Iñaki Urdangarín va a declarar ante el juez Castro por el caso NOS. Es la segunda vez que Iñaki Urdangarín declara, la primera fue hace un año. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. La Casa Real ha apartado a Urdangarín. La Casa Real le aconsejó dejar las labores de consultoría que llevaba a cabo en el Instituto NOS y hemos sabido en las últimas horas que Urdangarín, según lo que declaró su socio Torres, no quiso dejar esas labores en el Instituto NOS porque no quería ser un florero. La declaración de Urdangarín se produce horas después de que Zarzuela haya desmentido que el rey está planteándose la abdicación. Ayer, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santa María, destacaba la labor que ha realizado el rey en nuestra historia más reciente y el papel que juega en nuestra democracia.
Y es la estabilidad política que a lo largo de todos estos años la Casa Real, especialmente su majestad el rey, ha prestado a España y le viene prestando en una tarea que, sin perjuicio de los avatares que todos tenemos a lo largo de nuestra vida, ha sido y está siendo muy esforzada.
Y ayer el gobierno aprobó 50 medidas para incentivar el empleo, para fomentar la contratación de los jóvenes a través de contratos temporales, para facilitar el emprendimiento. Una medida que llegaba después de que Bruselas hiciera públicas las previsiones económicas. Según Bruselas, esta es la noticia mala, España va a registrar este año un decrecimiento del PIB del 1,4%. El paro va a llegar al 27%. La noticia buena que llegaba desde Bruselas es que la Comisión Europea abre la puerta a darnos más plazo para reducir el déficit. Si se cumpliera lo establecido en el Pacto de Estabilidad, en 2014 España tendría que reducir el déficit hasta el 3%. Pero parece que Bruselas está muy dispuesta a aplazar ese objetivo de reducción del déficit. Estamos haciendo los deberes, están tomando en serio las medidas de disciplina fiscal y Bruselas está dispuesta a que el objetivo de reducción del déficit se aplace hasta 2015, cuando menos. Era lo que se decía ayer en Bruselas. Eso sí, piden en Bruselas que se sigan haciendo reformas, que se siga manteniendo la disciplina fiscal. Y en la actualidad deportiva, ayer tuvimos remontada en el último derbi de San Mamés. Reyes de la Vega.
La Real Sociedad se impuso ayer al Atleti de Bilbao 1-3 en el último derbi vasco en San Mamés. Eva y Gómez adelantó a los locales, pero los tantos de Griezmann, Aguirreche y Vela les dio el triunfo a los donostiarras. Iker Muniain, jugador del Atleti, analizaba la derrota de su equipo en los micrófonos del partido de las 12.
Los equipos quieren sacar puntos de aquí. Últimamente lo están consiguiendo, no se nos están dando bien las cosas, estamos perdiendo muchos puntos en nuestra casa. Y eso es malo, ¿no? Eso es muy malo. Hombre, si no ganas fuera de casa y tampoco lo haces en casa, pues la cosa se pone fea y bueno, toca tirar para adelante.
Hoy se disputan 4 partidos de la 25ª jornada de la Liga BBVA. A las 4, Mallorca-Getafe, a las 6, Zaragoza-Valencia, a partir de las 8, el Deportivo recibe al Real Madrid y a las 10, cerrando la jornada del sábado, Barcelona-Sevilla. Además, ayer se disputaron 2 partidos de la 8ª jornada del Top 16 de la Euroliga. El Real Madrid se impuso al Alba por 77-72 y el Caja Laboral cayó derrotado en la cancha del Olympiacos por 82-74. Y hoy se disputan las semifinales de la Copa de España de Fútbol Sala. A partir de las 6 de la tarde, Santiago Futsal Barcelona y a las 8 y cuarto, Pozo Murcia, Caja Segovia. Podrán seguir toda la jornada en tiempo de juego a partir de las 4.
Por aquí se nos ha quedado José Luis Restán, que enseguida nos va a comentar la actualidad socio-religiosa. Estamos viviendo momentos muy intensos, como le recordábamos antes. Mañana se tendrá lugar el último Ángelus del Papa. No es la última comparecencia pública, porque todavía el miércoles tendrá lugar la última audiencia. Vamos a analizar con José Luis una cosa de la que se está hablando poco, pero que es importante. El cónclave todavía no sabemos cuándo se va a celebrar, porque se va a dejar que los cardenales decidan la fecha, es lo que anunció hace unos días Lombardi. Pero se están produciendo presiones con motivo de ese cónclave, presiones abiertas. Se está diciendo que hay cardenales que no deberían de ir al cónclave. Parecía una cosa del pasado, eso de que se hicieran presiones sobre el cónclave, sobre la iglesia, sobre los cardenales. Eso era de cuando reyes y príncipes tenían intereses personales, cuando Austria, España, Francia presionaban a los cardenales para que eligieran a este o al otro papa. No es ese tipo de presiones el que se están produciendo ahora, pero hay presiones. Vamos a hablar de ellas después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Juan Pablo Colmenares.
El extesorero del PP presentó ante notario el 14 de diciembre de 2012, un mes antes de conocerse que Bárcenas certificó en diciembre ante notario que gestionó los donativos al Partido Popular. Esa es la última hora que contamos. Relativo a ese informe de la UDEF en manos
COPE.
De
la audiencia. Estar informado. Primero fue un gato y muy pronto una gata. Aritiki y su Bum Bum Club. 13TV. Ahora con los niños.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está José Luis Restán. Muy buenos días de nuevo, José Luis.
Buenos días.
Más necesario que nunca el análisis de José Luis Restán en esta que va a ser la última semana, la que tenemos por delante del pontificado de Benedicto XVI, y en un momento además en la que estamos viendo movimientos mediáticos extraños que necesitan ser valorados. Vamos primero con lo positivo, para no hacernos mala sangre ya desde tan temprano.
Sí.
Vamos con lo positivo, José Luis. Mañana último. Vamos a repasar la agenda y sobre todo queremos tus indicaciones sobre de qué tenemos que estar pendientes ante todo. Tenemos el Ángelus el mañana domingo y tenemos la gran audiencia final del miércoles 25. 17, ¿no?
Exacto, tenemos el Ángelus mañana, que será, yo no espero que haya nada especialísimo, será el comentario del Evangelio del domingo, el domingo de Cuaresma, que corresponde, como siempre hace el Papa, porque él, ya lo he dicho, que no quiere hablar demasiado de sí mismo, que lo que quiere es seguir realizando su función como pastor de la Iglesia. El miércoles, es verdad que la audiencia general, que se va a realizar en la Plaza de San Pedro, porque se habla de más de 100.000 personas que pueden estar presentes, sí va a tener un carácter diferente. Se dice que va a ser una lección divina, es decir, una lectura de un breve texto de la Sagrada Escritura, a la cual el Papa, digamos, reacciona.
Hará un comentario.
Hace un comentario como los que ha hecho recientemente en otras ocasiones. Y sí que es verdad que ahí puede haber elementos diferentes, entre comillas, de despedida, porque es el último encuentro masivo que va a tener el Papa y, diríamos, la última lección al pueblo de Dios que va a...
Porque todavía el 28, antes de marcharse a Castelnuovo...
Encuentro con los cardenales, que también tendrán evidentemente un sabor de despedida, y luego están esos momentos que son más momentos, pues diríamos, para el sentimiento, el momento en que va a salir el helicóptero a las 5 de la tarde, que tiene también su valor incluso plástico y físico. Es decir,
pero sobre todo eso vamos a tener imágenes, han dicho,
vamos,
¿no?,
a tener imágenes, y nosotros aquí en COPE vamos a transmitirlo. El momento de la salida, las campanas de Roma que van a tocar, todas ellas, y la llegada a Castel Gandolfo, y es poner incluso físicamente tierra por medio. Es decir, el Papa se retira, el cónclave...
Pone kilómetros por medio
para que la Asamblea de los Cardenales, que en la sede vacante es quien gobierna la Iglesia, pues tome las decisiones de convocatoria del cónclave, y a continuación pues se proceda a la elección de un nuevo Papa.
Ya, ¿de qué tendremos que estar especialmente pendientes? ¿Cómo seguirías tú, o cómo vas a seguir tú, José Luis, esta última semana del Papa?
Hombre, yo estoy... me parece que de lo que más tenemos que estar pendientes es de la elección del Papa el miércoles en la Plaza de San Pedro, en la audiencia. Eso me parece, desde el punto de vista de fondo, del pozo, eso me parece lo más importante. De todas maneras, pues claro, la semana va a estar jalonada, me imagino, de encuentros y briefing con el portavoz, el padre Federico Lombardi, para conocer temas y datos. Bueno, pues ya se sabe cuál va a ser el tratamiento. El tratamiento seguirá siendo su santidad. Sí. El Papa será obispo emérito de Roma. No va a ser cardenal, evidentemente. También se ha aclarado que esta decisión del Papa no es que vaya a cambiar, evidentemente no va a cambiar la sustancia de lo que es el ministerio de Pedro. Ajá. Pero sí que, en cierto modo, cambia el ejercicio, el modo de ejercer. No va a haber ningún automatismo en el futuro, ni va a ser preciso establecer ninguna norma que de algún modo establezca fórmulas de dimisión o plazos, condiciones. Será siempre la conciencia del Papa que esté en ejercicio la que decida ante Dios y ante la Iglesia si se encuentra en condiciones o no se encuentra en condiciones.
Vamos con otro tema bastante menos bonito, y es que el cónclave todavía no sabemos cuándo se va a celebrar. Ya se ha avisado que serán los cardenales los que decidan, cuando no de forma automática en esos 15 o 20 días que establecía la Constitución previa, sino que ahora son los cardenales los que deciden. Y habíamos visto en muchas películas que a veces se presionaba a los cardenales cuando estaban en el cónclave.
Bueno, no son películas, es historia real.
Sí,
pues, los monarcas europeos de las así llamadas
Francia
naciones cristianas presionaban
España
a sus cardenales para conseguir el Papa que les resultara en principio.
Y eso que nos parecía cosa de la historia y de las películas, ahora resulta que, me parece, tú ahora nos dirás, José Luis, que se vuelve a reproducir. Porque, por ejemplo, se está diciendo que el cardenal Mahony, porque no tuvo una conducta adecuada en los casos de pedracia, no es digno de estar en el cónclave. Eso es una presión clarísima.
Hombre, vamos a ver, sobre todo es una presión cuando se empiezan a hacer sondeos, registros de firmas, medios de comunicación, incluso algún medio de comunicación católico, que a mí me produce pasmo realmente.
¿En Estados Unidos?
No. Familia Cristiana en Italia. Ah. En Estados Unidos también Los Angeles Times lo ha hecho, pero bueno, ese no es un medio católico. No. Con el fin de poner hechos que presionan realmente, ¿en función de qué? De la supuesta no perfección y coherencia absoluta de los electores. Bueno, vamos a ver, vayamos por orden. Habría que decir que el cardenal Mahony ahora podemos entender, y de hecho que no supo gobernar la situación provocada por los abusos sexuales de algunos sacerdotes de su diócesis, tal como el Papa Benedicto XVI está marcando. Pero también hay que decir que en aquella época muchos No lo hacían porque no estaba en la cultura ni en la mentalidad el que hubiera que denunciar, el que hubiera que reducir al Estado laical, el que hubiese que castigar, ni en la Iglesia ni en muchos otros ámbitos de la sociedad civil. Entonces, una cosa es que tengamos una perspectiva crítica respecto al gobierno que el cardenal Mahony y otros llevaron a cabo de estos, sobre estos casos. Y otra es que eso le invalide como elector.
Ya.
Porque por esa regla de tres podríamos coger a cada uno de los electores, que son hombres, que por supuesto están sujetos al pecado y a la debilidad, examinar sus currículum y empezar a decir, este declaró no sé qué cosa, este reaccionó así, este intervino de tal modo y no es válido. Y a continuación hacer un sondeo, a continuación generar una especie de pánico moral, una espiral en los medios de comunicación, y efectivamente ahora ya no son los gobernantes a través de sus embajadores,
ya no son los franceses, los españoles,
los franceses, los españoles, los austriacos,
los austriacos, ciertamente,
los que intervienen en el cónclave, sino algunos medios de comunicación de dentro o de fuera. Me parece peligrosísimo, me parece algo que hay que denunciar, el intento de convertir, por un lado, el cónclave en una especie de reality show, como hacen algunos, y en otro caso, más peligroso todavía, condicionarlo con categorías que no tienen que ver realmente con
José Luis,
con
porque no solo es un caso de Mahony, porque ayer estaba en la prensa.
No, hay dos o tres casos.
Dolan, arzobispo de Nueva York, cardenal de Nueva York, que también se le ha puesto bajo el punto de mira porque en su momento no hizo, según estos medios, lo correcto. O sea, que es una cuestión no solo referida a una persona, ¿eh?
No, bueno, es que esto se puede extender como mancha de aceite, cuando es algo que yo creo que Benedicto XVI ha contribuido a clarificar absolutamente. A mí me parece que no hay nada inocente en el hecho de que estos asuntos estén saliendo precisamente esta semana. No hay absolutamente nada inocente y se quiere abrir una especie de causa general sobre el colegio cardenalicio en el momento en que tiene que tomar la decisión de elegir un papa sobre una cuestión que tiene muchos aristas, muchas dimensiones, que es compleja, que hay que tratar con delicadeza y que en todo caso lo que queda claro es que Benedicto XVI ha inaugurado una cultura, una reglamentación, una mentalidad absolutamente nueva por la que tenemos que darle gracias hasta el final, pero que también es verdad que no podemos ahora juzgar con trazo gordo actuaciones de los años 70 y de los años 80 cuando, repito, ni la sociedad ni la Iglesia tenía un criterio claro sobre cómo actuar ante este drama.
Volvemos a lo positivo, José Luis. Mañana recordamos a las 12 ese Ángelus que COPE ofrecerá en directo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y seguimos en Roma porque es noticia el último Ángeles del Papa que tendrá lugar mañana, pero también es noticia el cierre de la campaña electoral que se produjo ayer. Hay inquietud por el resultado de esas elecciones porque el resultado puede no dar un gobierno claro para Italia y eso puede afectar a España. Paloma García Ovejero.
Hoy es el día de reflexión, pero anoche todos quemaron las naves. Berlusconi, sin matices, les decía a los suyos en un vídeo, es de masoquistas votar por la izquierda que quiere subir los impuestos. Bersani, el ganador virtual, le contestaba, Berlusconi confunde la realidad con sus propias mentiras. Monti, que ha perdido fuelle en el electorado y hasta fuerza en la voz, amenazaba, después de estas elecciones veo a Italia en riesgo de acabar como Grecia. Y el más eufórico de todos, sin duda, el cuarto candidato a tener en cuenta, Beppe Grillo, antes cómico y ahora líder antisistema. No ha concedido ni una sola entrevista en televisión, ha hecho toda la campaña a pie de calle y en internet, y anoche logró reunir a 800.000 personas en una plaza de Roma, según sus cálculos. Su partido, el Movimiento 5 Estrellas, es la gran incógnita de estos comicios que arrancan mañana y terminan el lunes a las 3 de la tarde.
Ayer la Comisión Europea rebajaba sus previsiones de crecimiento económico tanto para la eurozona como para el conjunto de la Unión. La eurozona se contraerá el 0,3% este año, crecerá un 1,4% en 2014. Miguel Sánchez, Bruselas.
Unas previsiones que sostienen que la economía mundial no crecerá tanto como se preveía este año, que el crecimiento en la Unión Europea será también menor del esperado y que en la eurozona la recesión proseguirá hasta el año que viene. Hace solo unos meses, en noviembre, estas mismas previsiones de Bruselas situaban para este año el final de la crisis. El deterioro de la economía tiene efectos en el desempleo, que en la zona euro subirá más de lo esperado, hasta el 12,2%, para empezar a bajar el año que viene. Las grandes economías, como la alemana, la francesa o la italiana, ven cómo Bruselas empeora también sus previsiones y solo el Reino Unido entre los grandes parece aguantar el tirón.
Después de que se conocieran esas previsiones, el ministro francés de Finanzas anunciaba en París que va a solicitar a la Comisión Europea un aplazamiento para cumplir con el objetivo de reducción del déficit al 3%. París, Asunción Serena.
La Comisión Europea prevé que Francia crezca un 0,1% en 2013 y un 0,8%, como esperaba el gobierno, que había basado sus presupuestos sobre estas previsiones. La diferencia provoca que Francia no esté preparada para cumplir su promesa de limitar el déficit al 3%, pero a diferencia de lo que prevén los acuerdos, Francia no será sancionada por la Comisión, al menos de momento, como ha señalado Pierre Moscovici, el ministro de Economía. La Comisión sabe que Francia hace muchos esfuerzos y sabe también que no es bueno añadir la austeridad a la recesión. Por eso contempla la posibilidad que podamos retardar el objetivo de déficit bajo el 3% de 2013 a 2014. Pero no será un cheque en blanco. Francia tendrá que probar que ha realizado un esfuerzo cuando Bruselas examine la posibilidad de alargar el plazo en primavera, una vez que hayan presentado el programa de estabilidad económica, que deberá incluir un examen completo del gasto público.
Rusia y China se oponen a una intervención militar en Corea del Norte tras la reciente prueba nuclear. Moscú, Pedro Clavijo.
Como es sabido, el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, ha advertido sobre lo negativo que sería una intervención armada en Corea del Norte, con el argumento de que estaría adelantando este país un programa nuclear bélico. Lavrov manifiesta que no se debe explotar la situación para reiniciar algo parecido a una nueva carrera armamentista, propiciando la intervención militar foránea en Corea Norte. El Kremlin teme que esto abortaría la discusión a seis bandas. Moscú y Pekín aprovecharon la visita del ministro chino de Exteriores, Yan Jiechi, para poner de presente cierta unidad de criterio ruso-china, manifestando que tanto Moscú como Pekín ven en las negociaciones a seis bandas, como es sabido, ambas Coreas, China, Estados Unidos de América, Japón y Rusia, y un eficaz mecanismo para debatir y resolver el problema nuclear norcoreano y garantizar la paz y la estabilidad en la península, dicen ellos. Rusia condenó las pruebas nucleares de Corea Norte y manifestó que cooperará con los Estados Unidos para neutralizar lo que llamó una provocación. Corea Norte está demasiado cerca de Rusia como para permitir una nueva guerra, dijo un portavoz del Kremlin.
Se cumple un año del accidente ferroviario que dejó en Argentina más de 50 muertos y el gobierno promete una modificación de las infraestructuras ferroviarias del país. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Al cumplirse un año de la segunda mayor tragedia ferroviaria en la historia de Argentina, donde producto de la falta de gestión, ninguna inversión a pesar de los millonarios subsidios y una corrupción gestada desde el propio gobierno nacional, que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, los ferrocarriles en este país continúan siendo una trampa mortal para los más de 300 millones de pasajeros al año. Ayer, mientras miles de argentinos homenajeaban a las víctimas, en una marcha multitudinaria que finalizó en la histórica Plaza de Mayo, desde el gobierno, que apenas ha maquillado el hecho con frivolidad, se ha puesto la mente en un gran anuncio preelectoral para este año, en un plan de reestatización de todo el sistema ferroviario. Este proyecto que desde la Casa Rosada se ilusionan con presentar como una gesta nacional al estilo de las nacionalizaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas. El proyecto que se trabaja en el mayor de los sigilos estaría acompañado por la compra de 55 trenes que reemplazarían a los vetustos vagones de hoy, que sostiene, entre otras cosas, un peso tres veces superior al que soporta su estructura.
Y tenemos una última noticia que nos llega desde Venezuela. El vicepresidente Nicolás Maduro asegura que Hugo Chávez se ha reunido con los ministros del gabinete y que se encuentra fuerte. Una noticia que contrasta con la que se había dado en las últimas horas, que apuntaba a que había dificultades para la recuperación de Hugo Chávez. Jacobo García.
Venezuela sigue con el corazón encogido unos y con la botella de champán en la nevera otros, ante la difícil situación que atraviesa el presidente Hugo Chávez, después de que el ministro de Comunicación confirmara que sufrió una insuficiencia respiratoria. Desde entonces no ha vuelto a haber noticias de Chávez, salvo las palabras del ministro de Exteriores Elías Jagua, otro de los hombres fuertes de Venezuela, aceptando el complicado proceso que atraviesa el comandante bolivariano.
Un proceso de
complicación en materia respiratoria del comandante presidente Hugo Chávez.
Mientras tanto, y en ausencia de Chávez, Nicolás Maduro, el vicepresidente y hombre designado por el bolivariano para sucederle, multiplica sus apariciones con cualquier excusa. En todas ellas repite el modelo populista de Chávez, de grandes peroratas y soflamas contra el capital. Sin embargo, en Caracas ya nadie se pregunta cuándo asumirá el poder Chávez, sino cuánto vivirá.
Pues ya ven, informaciones contradictorias, porque así como hace algunas horas se hablaba de las dificultades que tenía Hugo Chávez, ahora el vicepresidente Maduro dice que ha mantenido el presidente Chávez una reunión con su gabinete. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, visita Mali para valorar si España refuerza su colaboración con la operación militar que lidera Francia en el país. Enviado especial, Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores viene para ver si es necesaria una mayor participación de España en la operación militar contra los islamistas radicales en Mali. El ejército del aire español está ya involucrado con un avión de transporte Hércules y 50 hombres. Y España se ha comprometido a aportar hasta 50 militares más como instructores del ejército maliense. Ahora se está sopesando colaborar además en la fuerza de protección a los militares desplegados. José Manuel García Margallo ha empezado esta gira en Níger, país vecino de Mali. Níger es el segundo país más pobre del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Trabajan aquí 18 cooperantes españoles, casi todos en la capital nigerina, Niamey, bien controlados para evitar secuestros o cualquier otro peligro.
Cristina López-Lichtin.
El paro es la principal preocupación de los españoles y una situación que provoca ansiedad en el propio parado y también en su familia. Este fin de semana te damos claves para afrontar ese estrés y salir adelante.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
El fin de semana es tiempo de emoción, es tiempo de juego.
Bueno, ¿empezamos o qué hacemos?
No empezamos.
¡Hola, hola!
El sábado, la Liga se juega en COPE desde las 4 de la tarde. A las 8, Depor, Real Madrid. Y a las 10, Barcelona, Sevilla.
¡Qué jugada del Barça!
El domingo, el resto de la jornada con el Atlético de Madrid Español a partir de las 7.
¡Cuidado, peligro! ¡Perdona!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
En 10 segundos lo que puede cambiar el mundo.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, llega la sección más esperada de la radiodifusión del fin de semana. El resumen de prensa de Gloria López Navas. Muy buenos días, Gloria, de nuevo.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos vas a contar?
Pues mira, comenzamos, si te parece, con el diario El Mundo, cuya imagen de portada es para el ex tesorero del PP, para Luis Bárcenas, llegando ayer a su domicilio en Madrid. Y el tema destacado de esta portada: Bárcenas deformó su letra para engañar a la policía. Nos cuenta este diario que los peritos solicitan anticorrupción un manuscrito original para cotejarlo con la supuesta contabilidad B del Partido Popular. En El País encontramos también el mismo tema como tema más destacado: la policía dice que Bárcenas trató de disimular su letra ante el fiscal, la forzó en la prueba caligráfica, dice El País, a la que fue sometido el 6 de febrero por peritos de la policía y delante del fiscal, por lo que se pide desde este diario que se vuelva a repetir ese examen. Además, también en primera página del País, Torres admitió que sacar de Nosa Urdangarín fue un simulacro, ya que según el ex socio del Duque de Palma, don Iñaki, seguía detrás de los proyectos a pesar de haber abandonado dicha empresa. En el diario ABC, 50 medidas para activar el crecimiento, nos cuenta este diario que el gobierno aprueba la primera serie de incentivos que buscan la inversión y la creación de empleo. Y también en primera página que Otegi ejerce desde la cárcel de líder de la ilegalizada Sortu. Y es que, según ABC, que ha accedido a ese discurso manuscrito que se va a leer hoy, el proetarra coincide en su proclama con los objetivos de la banda terrorista.
Se va a leer en el congreso que celebra Sortu
este fin de semana.
Este fin de semana.
Eso es. En La Razón, palabras textuales de la declaración declaración la semana pasada de Torres frente al juez. Yo le digo que me ayuden a imputarla si hay que imputarla en el caso de la infanta Cristina. Nos cuenta este diario que Castro, el juez, desmonta las acusaciones de Torres y su esposa y les pide hasta en 4 ocasiones pruebas contra doña Cristina. Que la mujer de Torres, Ana María Tejero, dice que no podía asegurar nada porque no sería justo aportar ningún dato sobre la imputación de la infanta, y que Diego Torres sí que aseguró, sin embargo, que el duque no quería ser un florero y que por eso se resistía a dejarnos. La imagen de portada, sin embargo, es para la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría en un momento de la rueda de prensa ayer del Consejo de Ministros para hablar de esas reformas que están en marcha, según La Razón, y es que el Gobierno descarta nuevos recortes y aprueba 2 días después de anunciarlo Rajoy un paquete de medidas de fomento del empleo joven, apoyo a los emprendedores y mejora de la financiación de las pymes.
O sea que, según lo que cuenta La Razón, el juez Castro pidió pruebas a Torres y a su mujer para poder imputar a la infanta Cristina y no le aportaron pruebas.
Eso es. Y en La Vanguardia, el tema más destacado, Urdangarín afronta ante el juez la ofensiva de su ex socio. Dice este diario, que también recuerda que Torres declaró que el duque se resistía a dejar los negocios ya que no quería ser un florero, y que aseguró que la Casa Real solo pidió al marido de la infanta no figurar.
Pues así viene la prensa. Gracias, Gloria López Navas. A partir de las 7 les ayudaremos a analizar las medidas que tomó ayer el gobierno para intentar reactivar la economía.